El hecho de elegir el tema para hoy, que es uno de los 62 errores que tiene la Iglesia católica, apostólica y romana. Y voy a hablar sin miedo, una, porque a vosotros no os tengo miedo. Bueno, de cuando en cuando un poquillo, pero no os tengo miedo. Pero sé también que este discurso, este estudio, este mensaje sale por antena. Y hay muchas personas que lo escuchan y por lo tanto pueden sentirse un tanto heridos por la claridad y rotundidad con que voy a denunciar lo que es un error y voy a enseñar o tratar de enseñar lo que enseña la Escritura. Os digo que es uno de los 62 errores que tiene el catolicismo romano. Un folleto, ya nos quedan muy poco, lo distribuimos en la radio. Y también tenemos un trabajo bastante exhaustivo sobre estos errores, lo que necesitas conocer acerca del catolicismo romano, lo que enseña contrastado con lo que dice la Escritura. Y este no es precisamente un tema favorito de la gente. Digo que he elegido este tema para hoy, en particularmente porque esta semana estuve un tanto nervioso, por no decir enfadado, por una invitación que recibimos como Iglesia a acudir a un encuentro religioso, a un diálogo entre dos confesiones, ni más ni menos por un lado el sijismo y por otro lado la fe evangélica. Dos confesiones, un diálogo, una conversación. Y la verdad es que me puse bastante nervioso de ver este sincretismo. ¿Qué podemos dialogar con el sijismo, una religión hindú, panteísta, idólatra y naturalmente sin confesión de fe, de una manera aparte de los siempre interesantes proyectos sociales, de ser bondadosos, de amar a todo el mundo, lo cual tiene que ser algo bastante natural del ser humano que se considera ser humano, pero que por otro lado está superada toda la... digamos, la ética de este mundo está superada por la ética cristiana. De manera que pensar que en este momento haya, por un lado, un departamento de la Generalitat, de los Afers Religiosos, que cree diálogos entre sijismo y fe evangélica. Y yo me pregunto, ¿qué diálogo puede haber que no sea sobre una base bíblica que dice la Escritura? Pero está de moda ahora, está de moda ese sincretismo. Y no porque esté simplemente esta oficina que pagamos todos con nuestros impuestos de la Generalitat de los Asuntos Religiosos, sino también que tristemente el Consejo Evangélico de Cataluña pues está detrás de estos diálogos. No sé la gente que asistió, yo no iba a asistir de todos modos, pero por otro lado teníamos al mismo tiempo un culto de oración en la iglesia y como comprenderéis era más importante nuestra oración delante del Señor que la confusión de no saber si nos teníamos que dirigir a Alá, a Brahma, a Vishnu, a Shiva o a cualquier otro. Y la verdad es que pensando todo esto dije, ¿qué tiempo de confusionismo? Pues bien, hoy vamos a mirar uno de los 62 errores del catolicismo romano. Y es el pasaje o la doctrina de la regeneración bautismal. Creo que por la frase no va a ser difícil que entendáis lo que queremos decir, la regeneración bautismal. Para que si lo que voy a decir no lo entendéis, por lo menos que entendamos claramente el versículo 16 que leyó nuestro hermano Alexander del capítulo 16 de Marcos. Marcos 16, 16. Había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el versículo más sencillo para explicar en concreto y en resumen lo que es el bautismo y la importancia que tiene la fe. ¿Cuál es la teoría del catolicismo romano con relación al bautismo? El primer, y luego si alguien quiere, porque he sacado, lo podéis sacar también de Google, lo que el catecismo enseña ahora con billetas y todo, viñetas, quiero decir, no billetes, los billetes son para la ofrenda, con viñetas, lo que enseña el catolicismo romano sobre el bautismo. Yo os lo resumiré, si alguien quiere hojear luego estas viñetas del catolicismo para que veáis que lo que yo me invento está distribuido por el catolicismo romano, pues lo podéis ver, además, como en billetas, lo alquilo a un euro el cuarto de hora. O sea que luego venís y os lo alquilo y lo miráis. ¿Qué enseña? ¿Cuál es la teoría? La primera cosa que dice el catolicismo es que el bautismo es el primer sacramento de los siete, es decir, los seis añadidos al primero que la Iglesia Católica ha inventado. Tiene siete sacramentos, el primero es el bautismo. Y es, además, definido como la puerta a los otros siete. O sea, por el bautismo, la persona, el niño bautizado, el bebé bautizado, porque ahora también se pueden bautizar de adultos, el bebé bautizado, por el bautismo, tiene la puerta abierta a los otros siete sacramentos, aunque seguramente los otros siete, algunos de ellos, no lo va a practicar. Porque está el de la confirmación, está el de la penitencia, está el de la Eucaristía, está el del orden, está el del matrimonio y está el de la extrema unción. Así que el primer error teológico es considerar el bautismo como una puerta a las otras seis bendiciones o sacramentos. El segundo error del concepto bautismal de la Iglesia Católica es considerar el bautismo como regeneración bautismal. ¿Entendéis lo que quiere decir regeneración? Es nuevo nacimiento por el bautismo. O sea que el bautismo como sacramento hace que el bebé bautizado venga a ser nacido de nuevo. Ya ha nacido porque es un bebé y ahora nace de nuevo. Y al nacer de nuevo tiene la puerta abierta a los otros sacramentos. ¿Cuáles son los detalles? Yo recuerdo, porque participé en bastantes bautismos en mis tiempos de monaguillo, y participaba porque era la forma en conseguir algunas perrillas. Porque después del bautismo, que venían ¿cómo se llaman? Los padrinos con el bebé a bautizar, cuando se bautizaba y se salía a la calle, estaban los niños, la familia, padrino roñoso, no, y echaban caramelos, los más pudientes echaban moneditas de perra, y de perrilla y de chavos. ¿Y quiénes recuerdan aquellas moneditas redonditas con un agujerito al medio, 50 céntimos? Cuando cogías 50 céntimos ya te sentías rico para una temporada, ¿verdad? Así, ¿cómo iba uno a perderse 3 y 4 bautismos en una tarde de domingo para corriendo quitarse la casulla y formar parte de padrino roñoso, ¿verdad? O sea que he presenciado. Y me daba cuenta y por curiosidad aprendí los símbolos que deben haber en todo bautismo. El primer símbolo es la materia importante, que es el agua. El agua. El agua que se rocía por aspersión en la cabeza del bebé. Cuando el bautismo estaba bien hecho, el padrino, con una unción de aceite, hacía una señal de la cruz en el cuerpecito del bebé o la bebé a ser bautizado, que tenía que ser pañales blancos, simbolizando también la pureza, aunque el niño o la niña tenía el pecado original. Pero el padrino, con la unción de su dedo con aceite y haciendo la señal de la cruz o en la frente al lado del cura o al lado del monaguillo que sostenía algunas veces el agua o la esponjita, ¿verdad? El hecho de hacer la cruz con aceite era el compromiso que asumían los padrinos de que en el caso de que los padres no pudieran educar a los niños en la fe católica, tenían que hacerlo los padrinos. Es decir, ese era el compromiso. Si los padres no lo hacían, tenían que hacerlo los padrinos. O sea que era un compromiso. Y luego al lado del bautisterio, generalmente, y esto lo tenía que encender yo y apagar rápidamente cuando era monaguillo, tenía que apagarla para salir corriendo, padrino roñoso, ¿verdad? Una vela, la vela representaba la luz, porque el bebé bautizado, en el momento en que era bautizado, con la fórmula, que esa no ha cambiado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venía a ser no solamente regenerado por el bautismo, sino venía a ser luz por aquella luz que simbolizaba la vela. Así que fijaros la cantidad de cosas que estaban establecidos en el bautismo infantil. La primera era la incorporación del bebé a la familia, es decir, a ser hijo de Dios. El bebé bautizado entraba a formar parte del cuerpo de Cristo porque estaba regenerándose bautismalmente. Y lo importante es que en el momento del bautismo el bebé era liberado del pecado original. No sé si os dais cuenta la cantidad de engaño, trampa e invento que había en esto. Porque si el bebé por el bautismo era liberado del pecado original y lo era por sacramento, ya no hubiera pecado después. 16.000 millones de niños se bautizan prácticamente al año en el mundo, en la Iglesia Católica. Si cada bautizado bebé se transformase en un nacido de nuevo y por lo tanto liberado del pecado original, si el bebé ya no tiene pecado original, ya no va a pecar, porque estaría inocente. ¿Y conocéis bautizados infantiles? No me meto todavía con los adultos. ¿Conocéis bautizados infantiles, bautizados que no cometan pecado? Sin respuesta. Muy bien, os he dado un poquito de la introducción de lo que piensa el catolicismo romano a este primer sacramento de su dogmática, de su teología. Esto está totalmente en contra de la enseñanza bíblica. Y muy rápidamente, a ver si en un cuarto de hora lo cubro, muy rápidamente os voy a explicar los razonamientos bíblicos muy sencillos, muy claros y muy ejemplares que demuestran la falacia de la regeneración bautismal. La primera cosa que voy a decir, y estoy seguro que a nadie va a escandalizar, es que el bautismo sin fe no salva a nadie. El bautismo sin fe no tiene significado. Es un rito, es una ceremonia, pero no tiene significado. Y volvemos al texto. ¿Qué decía? Es impresionante este texto. Es impresionante porque a veces cuando analizo mi vida como siervo del Señor, tengo tantas cosas por las que pedirle perdón que me pregunto por qué, Señor, puedes haber elegido o llamado a alguien imperfecto como yo. Pero me doy cuenta que Jesús comisionó a estos apóstoles, a estos discípulos, a ir a hacer discípulos, a enseñar las cosas que yo os he enseñado y a bautizar. Si os dais cuenta en los versículos anteriores, después de que les arreó un palo, les arreó un cachete y les dijo y les llamó, ¡ay! Les reprochó su incredulidad porque aún les costaba aceptar y asumir la resurrección de Jesús y les tiene que reprender. Y digo, Señor, si tú tuviste que reprender a los discípulos, ¿cuánto me tendrás que reprender a mí? Y sin embargo, Dios a estos reprendidos les manda ir y predicar el Evangelio, enseñando y bautizando. Y ahí viene el texto, porque el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Se salvará. El que no creyere será condenado. Por lo tanto, es muy claro que el creer es lo que da valor al bautismo. Que sin fe y sin creer, el bautismo no vale. No hace cristianos la ceremonia. No hace a uno hijo de Dios el bajar a las aguas. ni lo hace heredero del reino de Dios la ceremonia. Eso está claro, porque si no cree, no sirve de nada el bautismo. Por lo tanto, la fe es básico. El que no creyere, ese será condenado. Hay dos iglesias muy importantes en el mundo que sostienen la regeneración bautismal. La primera iglesia es el catolicismo romano. Y la segunda iglesia, que está gobernada por la reina de Inglaterra, es la iglesia de High Church, la iglesia anglicana. Si miráis sus estatutos, como aquí os he dicho, esta copia del catecismo, que el alquilo a 1 euro el cuarto de hora, ¿verdad? Lo podéis leer antes, pero no pasa nada. Son dos iglesias que sostienen la regeneración bautismal, cuando no tiene sostenimiento bíblico ninguno. Pero para estas dos instituciones religiosas mundiales, ya su base sobre el hecho de la gracia está completamente equivocada. Podéis mirar el libro de oración del anglicanismo o podéis mirar los catecismos de la Iglesia Católica. La enseñanza de la regeneración bautismal está en contra con las enseñanzas de Jesús. El nuevo nacimiento no lo enseñó Jesús a Nicodemo. ¿Y sobre qué basó el nuevo nacimiento? Sobre la fe. Recordar que le contó Jesús a Nicodemo la señal puesta allá en la serpiente: el que mirase, ese será salvo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Pues por la fe, por la fe. El nuevo nacimiento es el acto de poner la total confianza de salvación en el Señor Jesucristo. Todos los ejemplos, todos los ejemplos de bautismo en la Biblia, y haré un recorrido rápidamente por algunos de los más sobresalientes, son la evidencia de la vinculación del bautismo después de la fe. No hay un solo ejemplo en la Escritura de alguien que fuese bautizado que no hubiera manifestado antes su fe, su creencia. Naturalmente, tenía que ser así. Los que fueron enviados a predicar, a enseñar, a hacer discípulos y a bautizar, tenían que hacerlo en la normativa que había enseñado el Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado, es decir, creer y bautizarse. Así que los ejemplos que voy a mencionar muy rápidamente nos mostrarán esta incuestionable e indiscutible verdad. Primer bautismo, el de Jesús. Jesús no necesitaba mostrar que creía. Él era el Verbo de Dios, era el Hijo de Dios. De ahí que sorprende a Juan el Bautista que venga Jesús a bautizarse y se le resistía. ¿Y qué dice Jesús para hacer callar a Juan el Bautista? Yo soy el que tenía que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Conviene que cumplamos lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que el creyente se bautiza, y como Jesús era la fe personificada, él nos da ejemplo. Un ejemplo que agrada tanto a Dios que Dios se revela como Dios trino. La voz de Dios habla: este es mi Hijo, quién sabe terminar la frase, algún despierto, en el cual tengo mi complacencia. Perfecto, este es mi Hijo. Me complazco en lo que hace. No ha hecho ningún milagro, no ha resucitado a Lázaro, no ha dado alimentos a 5.000, no ha hecho ningún milagro. ¿Por qué Dios se complace en un acto tan sencillo como el bautismo? Porque Dios lo ha enseñado y porque Cristo lo está enseñando de una forma práctica y porque el bautismo es un acto de obediencia a Dios, no es un acto de obediencia a la Iglesia. El bautismo nos incluirá en la Iglesia. Pero el bautismo no es lo que nos hace nacer de nuevo, sino la fe. Así que Dios aprueba el bautismo de Jesús. Bautismo que se hizo en el río Jordán. Y bautismo que explica fácilmente que la palabra bautismo significa sumersión. ¿Sumersión? ¿Inmersión como los submarinos? Sumersión, inmersión. No aspersión. No como los estos que riegan los jardines, eso es por aspersión, ¿no? Inmersión, bajo, submersión, bajo del agua. Entraron en el agua, saliendo del agua, la voz de Dios habló. Muy bien, segundo ejemplo de bautismos. Pedro predica y su predicación impacta. Es usada por el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? ¿Qué haremos? Bautizaos. Y se bautizaron los que... ¿Quiénes se bautizaron? Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día a la iglesia. ¿Pero qué había sucedido antes de ser bautizados? Recibir la palabra. Y no es que se distribuyeron nuevos testamentos allí en los 3.000 reunidos, sino recibieron la palabra en su corazón. Recibieron la palabra predicada por Pedro y al recibirla respondieron con un acto de obediencia y fueron bautizados aquel día 3.000 personas y se añadieron ¿a qué? A la comunidad de creyentes. Así que tenemos otro ejemplo de bautismos que está muy relacionado con la fe. Los primeros bautizados de Europa. Bueno, que Europa sea bautista, aunque cada vez quedan menos, ¿verdad? Los primeros bautizados de Europa fueron, nos vamos a quedar, con un hombre y una mujer. La mujer primero. Fue una mujer llamada, un regalo para Navidad del 2018. Es decir, como no me acuerdo del 2016, del 2015, pues al 2018 me acordaré. ¿Quién fue la primer mujer de Europa bautizada? Lidia de Tiatira. Adoraba a Dios. En su conocimiento adoraba a Dios. Pablo llega, se mueve en la orilla del río donde estaban aquellas mujeres adorando a Dios. No me puedo entretener en el impacto que tiene que hubiesen mujeres en un lugar abierto, al aire libre, adorando a Dios, porque significa valor, significa devoción y significa también rebeldía. Rebeldía a no querer ser marginadas en el lugar donde en la sinagoga, los judíos dicen que la parte alta de la sinagoga es el gallinero, que es donde tienen que ir las mujeres. Si os dais cuenta, en las sinagogas veréis que no hay mujeres y hombres mezclados, aún hoy, en siglo XXI, aunque haya sido Israel uno de los pocos países del mundo que tuvo primeras mujeres, primeras ministros, como Golda Meir y otras, ¿verdad? Pero en lo religioso, lo religioso. Las mujeres estas no son aceptadas en la sinagoga, su anhelo de estudiar las cosas de Dios, su devoción les lleva al aire libre. Una rebeldía y una revolución, como diciendo, Dios no está enclavado simplemente a un recinto sinagogal. Y allí es dirigido Pablo. Pablo las ve, ¿y qué hace? Están adorando a Dios y en cuanto le dan opción, habla del Señor. Y cuando está hablando a las mujeres, dice el texto bíblico, el corazón, esto está en Hechos 16 a partir del 14, el Señor abrió el corazón de una mujer muy especial, Lidia de Tiatira. Y aquella mujer, abriendo el corazón, estuvo atenta ¿a qué? A lo que Pablo enseñaba. Así que tenemos la primera mujer de Europa bautizada que lo primero que ha hecho es abrir su corazón. Ahora, ¿podéis explicarme dónde está el corazón abierto para recibir la palabra del Señor de un bebé? ¿Dónde está el corazón abierto de los 3.000 que recibieron la palabra? ¿Dónde está el bebé ahí? No hay ningún bebé bautizado en la Escritura. Todos los ejemplos son de creyentes. Y aquella mujer, habiendo recibido en su corazón, porque Dios, el Espíritu lo abrió, fue bautizada. Y enseguida se manifestó en ella el Espíritu de servicio. Abrió su casa y dijo a Pablo, si consideráis que soy digna, que pronto tenía que aprender que a los ojos de Dios no hay hombre o mujer, no hay gentil o judío, no hay esclavo ni libre, hay personas creyentes. Y les sirvió. Segunda persona bautista en Europa, un carcelero, el carcelero de Filipos. Conocéis la historia, ¿verdad? Los invitó a una terracita, a Pablo y Silas, para dialogar con ellos en un diálogo político. Hombre, que estáis alborotando la ciudad, a ver si tenéis un poquito de calma, me estáis revolucionando los ánimos. Más o menos era así la historia, ¿no? Muchas gracias, Rosé. ¿Qué haría sin ti? No. Alborotaron la ciudad porque predicaban el Evangelio. Y hoy hay temor de alborotar la ciudad. Hay temor de alborotar a la gente. Hasta tal punto que a veces he dicho, hay bautismos, pero voy a ser suave, no sea cosa que se me enfaden. Pues hay que alborotar. No se puede esconder ni dejar de pronunciar lo que es la enseñanza bíblica. Alborotaron la ciudad. Destruyeron negocios de ocultismo, de soteriología, de magias y de engaños. ¡Negocio fuera! Y los vapulearon y los pusieron en la cárcel. Y ahí en la cárcel empezaron el género literario de la escritura de la lamentación. ¿Cierto? No, menos mal. Alguno ha estado en la escuela dominical y dice no. Allí en la cárcel practicaron el género de literatura de la alabanza a Dios a pesar de su dolor. Y Dios abrió la cárcel y abrió los grilletes. Y cuando el carcelero pensaba que todos escapaban, Pablo le dice, no te mates, como buen soldado que eres, que cumple la disciplina rajitabla, estamos todos. Y el hombre fue convencido por aquellos hombres, aquellos personajes que en su dolor y en su injusticia eran capaces de alabar a Dios. Y es que Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Cuando la alabanza sale del corazón, cuando cantamos eso que a veces solemos cantar, por eso olvídate de ti y mira a Jesús. ¿Os acordáis que lo cantamos? Pero ¿cuánto nos cuesta a veces olvidarnos de nosotros? Porque aquel me hizo, aquella me hizo, la otra me está dejando de hacer. Y estamos pensando más en nosotros. Olvídate y alaba al Señor. Alabaron al Señor, se olvidaron de su dolor y les dolería. Y entonces viene ese segundo personaje de la historia de Europa y dice, ¿qué es hay que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer para ser personas liberadas? ¿Qué hay que ser para ser como vosotros? ¿Y cuál es la respuesta bíblica? Regeneración bautismal. ¿Eso? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Promesa. Y aquel hombre creyó con toda su casa. Y tras creer, fueron bautizados. Termino aquí los ejemplos y unas frases últimas. No hay un solo ejemplo en la Escritura que no sea de un bautizado que haya expresado su fe en Cristo. Porque como he dicho al principio, el bautismo sin fe en el Señor no sirve nada. De nada. Otros aspectos de nuestra religiosidad tampoco sirve de nada si no hay fe. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y si es necesario creer para acercarse a Dios, naturalmente el bautismo tiene su valor como testimonio de fe, su valor como acto de obediencia e incluso su valor como motivo de gozo. Creo que Vicens Maye y yo nos bautizamos el mismo día, ¿verdad? Yo no recuerdo ni el versículo que me dijeron. ¿Tú lo recuerdas, Vicens? ¿Sí? No el lugar, el versículo. No, el versículo no. Ya me estaba complejando a mí, que él se acuerde del versículo y yo no. Pero una cosa teníamos muy, muy, muy a flor de pie, alegría. Estábamos contentos y asustados, porque íbamos a hacer algo. Y teníamos 12 años, ¿no? 13. No tiene más memoria que yo, contable, ¿verdad? Teníamos gozo. Porque el bautismo es un testimonio de fe. El bautismo es un acto de obediencia, porque Dios lo pide, porque Dios lo enseñó, porque Dios lo practicó, porque Dios envió a la iglesia a predicar el bautismo bíblico y no el bautismo de confusión, no el bautismo de ambigüedad, no el bautismo de sincretismo, no el bautismo de regeneración bautismal. Uno se bautiza porque cree en el Señor. Y cuando lo sabemos como un acto de obediencia, como un testimonio de fe, como una proclamación de la muerte del Señor y su resurrección, y como un testimonio de que nosotros también morimos con Él y resucitamos con Él, y por eso os he hecho cantar, o hemos cantado, este precioso cántico que lo recordamos. No sé si os dais cuenta, ¿cuántos sabían este cántico último antes de la lectura de nuestro hermano Alexander? Honduras lo sabía, Elvin lo sabía, ¿no? Lacri también. Este es un cántico que yo he puesto cántico lección. Fijar lo que dice: los que somos bautizados con el Salvador Jesús, al pecado somos muertos. Hoy andamos en la luz, el significado de la inmersión y la salida del agua. Sepultados juntamente somos con el Salvador en figura de la muerte que sufrió el buen Señor. La proclamación de la muerte de Cristo. Si con fe con Él morimos, el bautismo es la señal, con Él resucitaremos por su vida espiritual. Y no andamos como antes en caminos de pecar, sino en verdad de vida que el Señor aquí nos da. ¡Cuán gloriosa vida ha dado a Cristo a los que Él redimió! Nos bautizamos por fe en el Señor Jesucristo. Nos bautizamos como un acto de obediencia al Señor Jesucristo. Y debemos hacerlo porque le complace a Dios. Y como iglesia tenemos que defender claramente la enseñanza bíblica, porque a eso estamos llamados. Y si Dios envió a unos discípulos a los que les tuvo antes que reprender un poco su incredulidad, Dios también nos reprende a nosotros y nos dice: iglesia de Cristo, reanima el amor y espera en la noche a Jesús el Señor. Jesús el Esposo, vestido de honor, viniéndose anuncia con fuerte clamor: levántate, iglesia. Y nos vamos a levantar cantando un cántico que las dos primeras estrofas, particularmente, es posible que los que estáis aquí podáis responder sí. Pero si alguien no pudiese responder a estas preguntas: ¿has hallado en Cristo la gracia y perdón? No dice: ¿la has hallado en un sacramento? Sea confirmación, sea penitencia, sea comunión, eucaristía, no dice eso. Has hallado en Cristo, porque solamente hay un camino de salvación que es Cristo Jesús. No el sacramento, no los sacramentos, no las ceremonias. Has hallado en Cristo la gracia y perdón. Te ha lavado, limpiado la sangre de Jesús. En la fe descansas de tu Redentor. Te ha lavado ya la sangre de Jesús. Y si no estás seguro, canta el coro: lávame por piedad. En los brazos vives de tu Salvador. Vivimos en los brazos del Salvador. Somos como lápices que nos dejamos guiar por la mano que hace que el lápiz escriba, o vivimos, como dice una canción de Polanka, a nuestra manera. Y la última estrofa: si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Vamos a cantar este cántico.